Hoy es el día.
Sí. Sí.
Hoy es el día que he creado para ti. ¿Cuántas cosas has pasado en estos días? Pero te he dado la victoria. Te he dado la victoria. ¿Lo sabías? Quiero que te acerques al altar. A la distancia no. Nada vas a obtener a la distancia. Acércate más. Acércate y toma de la mesa que está servida para ti. La mesa está servida para ti en este día. No dejes que nada ni nadie te robe la bendición que te he traído en este día. Estos son días, óyelo bien, de recoger la cosecha. No puedes mirar atrás ni siquiera para tomar impulso. Es hacia adelante. Mirando a mí, el blanco de la soberana vocación. Sin pensar en nada negativo. ¿O no sabías que en mí no existe nada negativo? Todo lo que existe es positivo. Todo es positivo para ti. ¿Hay problemas? Canta, baila, brinca de alegría. A veces sé que no es fácil, pero te he dado la fuerza, te he dado la autoridad y te he dado el poder para que cantes en medio de las pruebas. Te he dado paz en medio de cualquier tormenta de tu vida. Es el momento de seguir proclamando que en mí eres más que vencedor.
Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Grande y maravilloso eres, Señor. Grande y maravilloso eres. Que todos los pueblos te den gracias. Que todos los pueblos te alaben. Digno eres de recibir toda la gloria, todo el poder, toda la honra, toda la sabiduría, todo el honor por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo ensanche el lugar. Aleluya. Gloria a ti. Gloria a ti. Gloria a ti. Grande eres, Señor. Maravilloso eres. Eres el Rey de la gloria. Eres el Rey de la victoria. Que todos los pueblos te den gracia. Que todos los pueblos te alaben. Jesús, tú eres aquel que Herodes no pudo destruir. Tú eres aquel que Satanás no pudo inducir al pecado. Tú eres aquel que el sepulcro no pudo aguantar. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Hemos venido buscándote porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya. Aleluya. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Santo eres, Rey de la gloria. Aleluya. Aleluya. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Amén. Aleluya. Vamos a orar ahora por todos estos enfermos. Tu palabra es verdad, Señor. Queremos otra lluvia. Una lluvia de bendiciones para estos enfermos. Para Manuel, Víctor, Indira, Victoria, Freddy, Griselda, Heidi, Domingo, Cecilio, Cecilia, Victoria, para que le suban las plaquetas, Gregory, Ariel, Flora y Miguelina. Gracias, Señor, porque te manifiestas poderosamente en ellos y en todos los que le ha caído la epidemia del dengue. Y te llevas el dengue de aquí en el nombre de Jesús. Nuestra tierra mana leche y miel, no plaga ni enfermedades, porque para eso estamos tus hijos, Padre Celestial, para creerlo y que tú te manifiestes. Póngase todos de pie, aleluya, creyendo que todos estos enfermos van a ser sanados, porque por las heridas de Jesús, ellos fueron sanados.
Ven, tócame, Señor, quiero recibir tu precioso amor.
Victoria, aquí está parte de tu cuerpo, Jesucristo, diciéndote: henos aquí, para alabarte y adorarte, para vivir para ti, para que tú hagas la obra completa en cada uno de nosotros y en cada uno de los cristianos de todas las denominaciones. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Martes, los que estuvieron aquí saben que hubo un derramamiento tremendo del Espíritu Santo. Fue el bautismo en el Espíritu, y le digo a ustedes que pocas veces había visto yo tanto entusiasmo para recibir el bautismo a sabienda de que había que recibirlo. Creo que desde aquel Pentecostés pocos bautizos fueron con el martes. Porque todo el mundo estaba anhelando, todo el mundo estaba gozoso, todo el mundo sabía que sin el bautismo era imposible seguir siendo testigo de Jesucristo. Fue precioso el martes, precioso, precioso. Oh, gracias, Señor. Queríamos hacer unas observaciones que hicimos el miércoles, pero como no todos vienen el miércoles, dijimos que para el próximo bautizo, acuérdense, los niños no reciben el bautismo en el Espíritu. Y eso se deja para cuando ellos sean grandes, mayorcitos. Así es que el próximo bautizo no traiga ningún niño a subir aquí para recibirlo, porque no es para niños. Los que no recibieron el don de lengua, no es que no se le hayan dado. Ellos no han recibido, ellos no se han abierto para hablarlo. Pero eso no significa que no tengan el bautismo en el Espíritu. Ustedes siguen orando, siguen haciendo todo lo que tienen que hacer, que le aconsejamos aquí, y alabándolo y adorándolo, en un momento saldrá de su boca. Siempre les digo que hay que ejercitar la lengua. Entonces, cuando ustedes alaben y adoran, se ponen a ejercitar la lengua, y al ejercitarla va a salir el don de lenguas como ríos de agua viva. Recuerden, los que lo tienen ya, los que recibieron el don de lengua, que tienen que practicarlo. Porque eso, como cualquier idioma, si no se practica no hay fluidez. Y acuérdense que es la forma más hermosa de adorar a Dios. Porque el don de lenguas son lenguas celestiales que el Señor nos da para que nos comuniquemos con Él. Y hasta que no hablemos en lengua, la comunicación no es como el Señor la anhela. Así que sigan haciendo todo esto que se le ha dicho. Como están ahora con el bautismo en el Espíritu, yo les recomiendo que mediten mucho en los hechos de los apóstoles. Y que lo que ustedes ven que ha hecho el Señor, hizo el Señor con esa iglesia primitiva, que sepan que con ustedes quiere hacer más. Porque estamos en unos tiempos difíciles, y en los tiempos más difíciles es donde el Señor anhela manifestarse más. Y sabemos que vienen cosas grandes, donde ustedes serán usados todos. Serán usados. No quiero que le coja como a las vírgenes imprudentes aquellas, las vírgenes necias, que no tenían sus lámparas llenas de aceite. Deben de tener sus lámparas llenas de aceite. Todo lo que se le dice aquí, hacerlo. Tener el deseo de prepararse para cuando llegue el día en que todos van a ser usados. Porque se lo repito y se lo repetiré siempre. Puede llegar el día en que tengas que ser usado y tú digas, ay, pero ¿y ahora qué hago yo? ¿Qué hago yo, amado? Tienes que ir llenando tu lámpara para que esté bien llena de aceite, para cuando el Señor te necesite de veras, tú puedas decirle, heme aquí estoy, Señor, para servirte. Aleluya. Entonces, en Hechos 2, en la página 1137, vimos cómo aquella iglesia primitiva recibió Pentecostés 50 días después de la Pascua. Jesucristo le había dicho, váyanse todos con María, su madre, y aquellas hermosas mujeres que van a recibir el bautismo en el Espíritu, la promesa del Padre. Se quedaron orando como hicieron ustedes antes del martes y vieron su gloria. Hubo un bautizo del Espíritu, entró el Espíritu como una ráfaga de viento que se movía en el lugar que ellos estaban, y como si aquello fuera poco, se le posaron unas lenguas de fuego en la cabeza, símbolo del Espíritu Santo, y de que al igual que con Jesucristo, el Espíritu estaba sobre ellos. Porque cuando aceptamos a Jesucristo, es una fuente de agua que salta para vida eterna. El Espíritu Santo viene a morar a nuestro espíritu y estamos salvos. Pero eso no es suficiente para poder ser un testigo fiel de Jesucristo. Para ser un testigo fiel de Jesucristo, para tener esa comunión con Él, aleluya, hay que tener el bautismo en el Espíritu. Entonces, con el bautismo en el Espíritu, no solamente tenemos el Espíritu en nosotros, sino sobre nosotros. Y esas lenguas de fuego, aunque ustedes no la vean, no la podamos ver con nuestros ojos corporales, están sobre su cabeza. Y esto lo tienen que tener bien claro, para que en cada momento que el pueblo los necesite o su gente los necesite, ustedes sepan que ese Espíritu sobre ustedes va a actuar de tal forma que los dones van a poder salir de ustedes como el Señor anhela que así sea. Y hemos dicho que debemos ser vasijas vacías de nosotros mismos para que esa agua que es el Espíritu pase por nosotros, porque los dones son para ayudar al pueblo de Dios. Pero siempre les digo, ojo con los dones, que son regalos que pasan por nosotros. Los frutos es lo que nosotros hemos cosechado con nuestra intimidad con el Señor, con esa relación personal con Él. Y lo ideal es que salga un don, pero que tengas un fruto. Porque la iglesia de hoy, aleluya, en todas partes del mundo, necesita mucha integridad, mucha justicia, aleluya. Y eso no lo dan los dones, eso lo dan los frutos. Amén. Bueno, entonces vimos como todos recibieron el bautismo en el Espíritu, como todos comenzaron a hablar en lengua, era la señal de que lo habían recibido, como había pueblos que no entendía, como hay siempre que hay pueblos que no entiende esto. Y entonces, en el versículo 12, la página 1137, en Hechos 2, dice, desconcertados y perplejos, se preguntaban, ¿y qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Parece que la fama de los discípulos no era muy buena, y cuando vieron el reperpero, lo que pensaron era que estaban borrachos. Si el mundo no entiende, cuando te ha visto con ese gozo, que saliste de aquí, que tu cara estaba iluminada y todavía te dura porque te lo veo en tu rostro, y por ahí no te entiendo, no le hagas caso, que a los cristianos de todos los tiempos nunca nos han entendido ni nos van a entender. Pero gózate con saber que tú lo tienes, aleluya. Gózate con saber que tú eres un discípulo de Jesucristo. Gózale con saber que estás en la tierra con un serio propósito. Entonces, el título es, Pedro se dirige a la multitud. Las escrituras nos hablan de un Pedro temeroso, de un Pedro hablador, de un Pedro que no parecía que el Señor podía vivir en él. Aunque gracias a las preguntas de Pedro tenemos nosotros toda esta enseñanza tan hermosa, porque el que preguntaba siempre era Pedro. Pero Pedro era, ya le he dicho muchas veces, un pescador de Boca Chica. Entonces, si era un pescador de Boca Chica, no tenía nada de preparación. Quiere decir que el pararse él delante de la gente a predicar, si él contaba con su fuerza, eso era inútil, porque no tenía preparación. Pero con el Señor no hay que tener preparación, la debemos de tener, porque los intelectuales tienen un sitio muy hermoso en el reino de Dios. Pero el que no es intelectual, que sepa que el Señor lo va a auxiliar cuando lo tenga que auxiliar, que lo que tiene es que estudiar la palabra y creer que se le ha dado espíritu de revelación, y espíritu de revelación tendrá, y podrá ser un testigo hermoso para el Señor. Vemos a Pedro aquí, dice el versículo 14, entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello. Pedro sabía que había que sacar del error a toda aquella gente que estaba oyendo, que tenía que decir lo que estaba pasando. Lo dijo Pedro porque le dio su grandísima gana, porque sabía que el Espíritu se iba a manifestar en él, iba a decir un gran discurso. No. Lo dijo Pedro con sencillez, pero con denuedo, porque ya Pedro sabía lo que había recibido. Tenía el bautismo en el Espíritu. Y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir, como diciendo, yo no voy a hablarle cualquier tema, lo que yo les voy a hablar es muy importante. Estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. Parece que por allá a las 9 de la mañana no se bebía. Diferente estos postreros tiempos, ¿no? En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. ¿Qué había anunciado el profeta Joel? Sucederá que los últimos días, dice Dios, los últimos días comienzan con el nuevo pacto. Cuando viene el, ¿cómo se llama? Cuando Jesús forma su iglesia. Entonces, ya esos son los últimos días. Desde ahí que el Espíritu vino a la tierra y se ha quedado y está aquí, era los últimos tiempos que ya está hablando Joel. Mientras más tiempo pasa, más se acerca al final y más derramamiento del Espíritu obligatoriamente tiene que ver. Así que nosotros hemos tenido la suerte de no ser la iglesia primitiva, nos hubiera gustado mucho, pero ha pasado muchos siglos y somos esa iglesia que obligatoriamente el Señor tiene que llenar con su Espíritu, porque los acontecimientos se están acercando. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré ¿qué? Mi Espíritu. ¿Sobre quién? Sobre todo el género humano. El Espíritu Santo está en la tierra. Lo que hay que hacer es enchuflarse con él. Esa electricidad que tiene, deseoso de que todo el mundo reciba, lo reciba para que acepte a Jesucristo como Señor Salvador y tengan el bautismo en el Espíritu. Pero no todo el mundo está dispuesto, pero está derramado, está en la tierra. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. ¿Quién profetizará? Los hijos y las hijas de ustedes. A veces ven una jovencita, un jovencito, una profecía, ese es muy jovencito. Los hijos y las hijas profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi Espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Aquí se puede tomar sus siervos y sus siervas. En aquel tiempo había esclavos y había de todo, pero lo puedes tomar también. Si eres hijo de Dios, puedes ser siervo o debes ser siervo de Dios. Pero para ser siervo de Dios, tú se lo tienes que decir. Tú me has hecho hijo, yo soy de real sacerdocio, yo soy pueblo santo, pero yo quiero ser siervo. Yo quiero servirte de corazón. Yo quiero vivir para lo que tú quieras que yo viva. Y dice, esos también profetizarán. El 19 hay muchos hombres de Dios y mujeres de Dios preparados que entienden que ya esto es hablando de lo que va a suceder después. No. Se supone que ese Espíritu de Dios, según vaya pasando el tiempo, se pueda manifestar con más fuerza. Entonces aquí dice, arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios. ¿Cuáles son los prodigios? Sangre, fuego y nubes de humo. Eso sucederá en la tierra, haber tanto poder. La gente, los cristianos, estar conscientes de ese poder, que allá arriba va a haber manifestaciones. Y las manifestaciones que va a haber allá van a ser fuertes y grandes. Acuérdense que hay un cielo allí donde están los demonios haciendo de las suyas. A ese cielo está esperando que los cristianos se manifiesten, porque ellos saben que le va a ir muy mal cuando los cristianos sepan quiénes son y usen el poder, la energía y la fuerza que Él nos ha dado. Entonces, en el cielo ese, el segundo cielo, habrá sangre, fuego y nube de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Ay, eso es después, eso no es después. Eso es el poder de Dios en la tierra. Y debemos de ir anhelándolo y hacerle ver, Señor, yo quiero ver esto. Yo quiero que haya tanta unción que yo pueda ver esto. Porque dice que el sol se convertirá en tinieblas. Claro, va a haber aquí tanto poder que el sol ni se va a ver. Y la luna será como el sol, los rayos del sol se verán en la luna, pero es el poder que tiene el hombre aquí en la tierra con el bautismo en el Espíritu. ¿Y qué dice el otro? Antes de que llegue el día del Señor. Entonces estos acontecimientos van a pasar antes de que llegue el día del Señor. Estos no son para demostrarnos que el mundo se está acabando ni se acabó todo. ¿Entendieron? Día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor, ¿qué le pasará? Será salvo. Entonces le dice esas buenas nuevas, Pedro, que eso era lo que estaba pasando ya. Iba a seguir pasando en la tierra. El 22 es muy lindo, ya lleno de denuedo. Dice Pedro, pueblo de Israel, escuchen esto, ahí viene ya el discurso para la salvación, aleluya. Te conviene leerlo, te conviene vivirlo, porque no tienes que ser un evangelista famoso para cuando el Señor te ponga gente a tu alrededor, tú puedas ser el evangelista o la evangelista para esas personas. Creo que el cuerpo de Cristo ha anhelado tanto los puestos de arriba que el Señor dice, tienes tanto anhelo que no se puede usar. ¿Qué te vas a creer que eres tú? Entonces, Él que ama a su pueblo y que una oveja para Él significa mucho como significa un pecador, lo que quiere es que en estos tiempos no estemos creyendo ser la última Coca-Cola, porque la última Coca-Cola es Él, sino que los que tengamos alrededor, el Señor nos use como evangelistas y evangelistas. ¿Se dan cuenta? La iglesia sufrió de ese mal. Creo que ya está mejor. De anhelar, querer los dones, y para dónde voy, dónde tú me vas a mandar, y qué voy yo a hacer, amado, bájese de la nube y venga aquí a la realidad. Si en broma mucho se lo cantamos. Entonces, quiere decir que Él dice, no, si es que todo el mundo para mí es importante. Yo te quiero vacío de ti para usarte en tu barrio. Amén, Señor. Yo quiero para usarte cuando vayas en el carro. Yo quiero usarte cuando vayas en la guagua. Yo quiero usarte cuando vayas al hospital. Yo quiero usarte. Y para mí la labor que vas a hacer es importantísima. Esto hay que grabárselo en el corazón. Entonces comienza a evangelizar. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios. Ante ustedes, ¿qué hizo Él? Milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de Él. Como bien lo saben, Jesucristo de Nazaret vino a la tierra y hizo muchos milagros en el nombre de Dios. Él creía que su Padre estaba haciendo los milagros, pero no solamente milagros, sino señales y prodigios. Este fue entregado, ¿quién? Jesús. Según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Claro, Él vino a la tierra porque el Padre quiso y Él quiso dar su vida. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte. Porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Entonces, aquí Pedro, me gusta mucho esto, y hoy llévatelo en tu corazón y en tu mente. Le da una charla hermosísima para los judíos. Dice, en efecto, David dijo de él. Aquí le hace ver a los judíos que a David no le dan los tobillos, Jesucristo. Aquí le hace ver a David que ya Moisés y David fueron hermosos hombres de Dios. Pero que en este nuevo pacto, aleluya, el grande y el poderoso Jesucristo, y ya la Escritura, David hablaba de él. Entonces David dijo de él, veía yo al Señor siempre delante de mí. David no había ido al cielo, él no veía el Señor delante de él. Porque Él está a mi derecha para que no caiga. David habló y a quien se, de quien él, ¿cómo se llama? Se refería, era de Jesucristo. Entonces, y su judío le dice, miren, David cuando habló esto, él no estaba hablando del mismo. Eso era una profecía, y esa profecía estaba hablando de Jesucristo, el ungido, el Mesías, el Cristo, aleluya. ¿Se dan cuenta? Aquellos judíos, ¿cómo? Entonces quiere decir que ya desde el viejo pacto, desde estos salmos, ya se hablaba de Jesucristo. Ahí va la palabra haciendo su trabajo en ellos. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. Es muy fácil porque ya nosotros sabemos, en ese mismo salmo dice, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro. ¿De qué vida está hablando David? De la vida de Jesucristo. No permitirás que tu santo sufra corrupción. ¿De qué santo está hablando David? De Jesucristo. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Salmo 16. Del 8 al 11, en la página 566. Y ese pueblo va recibiendo el denuedo de Pedro. Aleluya. Ya Pedro, que está hablando a través del Espíritu Santo, esa palabra está cayendo en terreno fértil. Cuando hablamos en el nombre de Jesús y a través del Espíritu Santo, Él pone unción a nuestras palabras. Nunca le prediques a nadie queriendo tú sobresalir o que te vean, porque eso no es. Lo que hizo Pedro caló. Ya se dieron cuenta de que las Escrituras, los Salmos, ya David hablaba de Jesucristo. Pero no se quedó ahí. Le dice, hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David. Me gusta esto. Porque ya él sabe quién es David. Y él puede hablar, porque el bautismo en el Espíritu le ha hecho ver ya quién es David. El viejo pacto, quieren poner, como le dijo ahorita, a Moisés y a David, lo más grande. Ellos fueron hombres grandes, pero no como Jesucristo. Les voy a hablar con franqueza de David. En hebreo nos dicen, bueno, Moisés era grande, pero no como Jesucristo. Qué lindo es sacar a la gente de su error y a sacar los del viejo pacto, aleluya, que creían que eran David y Moisés los únicos, que murió y fue sepultado. David se murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Eso lo sabía David. Fue así como previó lo que iba a suceder. Profecía, don de conocimiento. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, ¿quién es el Mesías? Cristo el ungido. Afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. En lo que le acabo de decir de David, es que él... Jesucristo le habla al Padre y le hace ver que él sabe no se va a quedar en el sepulcro. Que él viene a la tierra, va a pagar el precio, pero después vuelve otra vez y se va. A este Jesús, Dios lo resucitó. Y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Derramó el Espíritu. Pero ya el Espíritu, oigan bien, cuando es derramado, se ve y se oye. ¡Aleluya! Las caras de ustedes no son iguales desde el martes para acá. ¡Aleluya! ¿Se ve? Me imagino que muchos de ustedes, hay otros papás o otra gente que tiene tanto... Están tan obsesionados con los problemas que no ven esas cosas, tienen ojos y no ven. Pero creo que muchos de los hogares le habrán dicho a ustedes, pero niña o niño, ¿y qué es lo que tú tienes? Y esa cara tan hermosa y tan resplandeciente. Eso es que el bautismo se ve y se oye. Porque ya comenzamos a hablar con denuedo. ¿Entendieron? Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró. Aquí vuelve y habla de un salmo que se había creído que era David. Y Pedro, guiado por el Espíritu Santo, quiere que ellos sepan que los dos salmos de quien está hablando es de Jesucristo. ¡Aleluya! Entonces, dice así, dijo el Señor a mi Señor. Siéntate a la derecha. Ahí solamente lo escribió David. David estaba viendo aquello que todavía no había pasado, como un buen profeta. Le dijo el Señor a mi Señor. ¿Quién es el Señor? El Padre. Mi Señor es Jesucristo. Entonces, ahí no está David nada más que escribiendo. ¿Entendieron? Abriéndole los ojos a ese pueblo. Dijo el Señor a mi Señor, dijo Dios Padre, a Jesucristo que es mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tu pie. Salmo 110, versículo 1, en la página 632. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho, ¿qué? Señor y Mesías, Señor y ungido. Por eso es que el Señor, el Padre, le dijo a él que es el Señor. Ya ustedes saben que de ahora en adelante, Jesucristo es el Señor. ¿Qué tú recibes cuando naces de nuevo? A Jesucristo como tu Señor. Aquella gente estaban ya, cuando oyeron esto, todos se sintieron, ¿qué? Profundamente conmovidos. Y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, se nos abrieron los ojos espirituales. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ya sabemos que Jesucristo es el Señor. Lo queremos tener porque hemos visto en ustedes cómo están ustedes. Pero ¿qué tenemos que hacer? Cuando las personas oyen a uno enseñándoles sobre Jesucristo, acuérdense siempre de decirle, Espíritu Santo, eres tú, para que la palabra salga con unción. Y cuando sale con unción, hace la labor en el que está oyendo. Arrepiéntase, dice Pedro, y bautícense. Cada uno de ustedes, ¿cómo? En el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de sus pecados, le contestó Pedro. Cuando ustedes se arrepientan, cuando ustedes se bauticen, y ustedes acepten a Jesucristo como Señor y Salvador, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros. Ahí estábamos nosotros metidos, los gentiles. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Nadie viene al Padre, nadie viene al Hijo si el Padre no lo ordena. Hoy dale gracias al Señor. Porque el Padre un día le hizo ver a Jesucristo que había un propósito, un llamamiento santo contigo. Esto es motivo de gozo, queridos hermanos y hermanas. Esto es motivo de alegrarse, de gozarse. Y si usted tiene un problema muy grande, decirle, mira, hoy yo no miro el problema, porque hoy yo lo que estoy es agradeciéndote que tú me llamaras con llamamiento santo. Porque ese problema te lo eché a ti y está en tus manos. Ya yo me río porque sé lo que tú vas a hacer con el problema. ¡Aleluya! Pueblo de Dios, eso es lo que Dios necesita. Usted hoy recibe una noticia mala. Si usted lo que quiere son noticias buenas, para estar gozoso, amárrese el cinturón y póngase como una piedra. Eso no sucede así. El Salmo 112 dice, a ti no te importan las malas noticias. Hoy ataca. Y tú dices, ay, pero mañana el día, ¡opa! Y ataca mañana más fuerte. Y tú crees que se acabó y el tercer día el ataque más fuerte. ¿Tú sabes lo que va a pasar contigo? Que sabiéndote la palabra y sabiendo que tú tienes el bautismo en el Espíritu Santo, tú vas a decir, aquí estoy yo de queche. Tire ahí, caramba. Tire ahí lo que usted le dé la gana. Que yo no le hago caso a usted, yo le hago caso a mi Dios. Y la Escritura dice, entonces, las noticias desagradables se irán acabando. Pero el pueblo de Dios tiene que reír. Una vez hace unos años el Señor me dijo, sin saber que íbamos a tener a estos músicos, me dijo un día, yo quiero que mi pueblo ría y que cante. Yo quiero que mi pueblo baile en las calles. No me estaba diciendo que las cosas todas iban a salir tan bien en el mundo, que íbamos a bailar. No, en medio del desastre que podamos estar viendo, el Señor quiere que nos riamos, que bailemos y que creamos que para Él no hay nada imposible. ¡Aleluya! ¡Qué bueno cuando los milagritos vienen despacito! ¡Aleluya! Cuando vienen despacito, cuando ya tú lo tienes, ya tú estás bastante crecido en el Espíritu. Entonces el Señor puede usarte. ¡Aleluya! Pero nunca quieras ver los milagros ayer. Que eso no ocurre. La semilla se siembra. Y el sembrador no va al otro día. Vamos a ver qué le salió. Y cuando ve que no sale nada, ¡ay, no! No sabe lo que es eso. Se va para su casa y se siente en el balcón, y yo no como, y yo no vivo, porque mira, ahí no salió nada. Si lo que sembró fue habichuela, va a los 15 días. Si sembró rábano, puede ir más rápido. Pero según como usted siembre, es que usted va a cosechar. Y la siembra no es de un día para otro. Mientras llega esa cosecha, usted alaba, glorifica a su Dios, busca su rostro, cree que Él se puede manifestar y usted verá la gloria de Dios. ¡Aleluya! ¡Amén! Entonces, todos ellos recibieron al Señor y ya ustedes saben. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. Entonces, tú vas a seguir leyendo en tu casa, ya comenzaron, Pedro, contento, porque hablaba con denuedo y vio primero 500, después 3,000, y la gente se convertía, y Pedro gozoso. Pero hay que saber que cuando tú le sirves al Señor, vas a tener persecución. Y eso no nos lo quita Él. Él dice, yo fui perseguido, tú vas a ser perseguido. Ese es el problemita que Él no nos quita. ¿Por qué? Bueno, porque Él nos dice que con su fuerza aguantemos todo, no con la fuerza de nosotros. Y Pedro y Juan comenzaron a hacer esa labor tan hermosa y predicaban, y entonces, a los pocos días, ya estaba el Sanedrín, los religiosos, ya ustedes saben, con mucho coraje, porque Pedro y Juan estaban por ahí de su cuenta. ¿Lo mandaron a buscar? No. Un día entrando en el templo, iban Pedro y Juan, locos porque el Señor los usara con un milagrito. Entonces, cuando fueron a entrar, había un limosnero allí, que lo conocían porque estaba todo el tiempo allí en el, allí afuera. Entonces, el limosnero le hizo así con la mano y le dijo que le diera una limosna. Entonces Pedro y Juan, oigan bien, con el gozo de lo que tenían, porque ellos sabían que tenían fuerza, poder y energía de Dios, que ya tenían el bautismo en el Espíritu y podían hacer la obra de Dios, lo miraron y el limosnerito aquel diría, ¿y qué es lo que me miran estos dos? Le pegaron la visual en los ojos así y le dijeron, mira, ni oro ni plata tenemos nosotros. Pero nosotros tenemos una cosa y te la vamos a dar. Nosotros tenemos la gracia de Dios. Nosotros somos ahora instrumento en sus manos. Nos dieron el nombre de Jesús. Pues nosotros vamos a usar ese nombre, que es el nombre que está sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Oye, levántate y anda. ¿Qué hizo él? Y comenzó a caminar y bailó, nunca había caminado. Y entró al templo gozoso, ¿quién lo aguantaba? Claro, eso les valió a Pedro y a Juan mucha persecución. Los llevaron a Sanedrín, donde estaban todos los religiosos, y los religiosos le dijeron, ustedes no pueden seguir predicando. Pero, ¿por qué no podemos predicar? Ah, primero se lo dijo al pueblo. Entonces, ustedes han creído, y el Sanedrín también, ¿qué este milagroso lo hicimos nosotros? No, Nosotros solamente somos testigos de Jesucristo. Él hace la obra, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros creímos en el nombre de Jesús y vimos a este pobre infeliz que el Señor no lo quería ver así, que nunca había caminado, hicimos lo que Él nos dijo que hiciéramos. En el nombre de Jesús tú vas a caminar. Y el Señor se manifestó. ¿Ah, ustedes estaban creyendo que era nosotros? Bueno, pues no crean eso, ¿eh? No crean eso. Ven, el Señor está anhelando un pueblo que sea así. Hello, Dolly. Un pueblo muertecito. Aleluya. Ay, ¿ustedes están creyendo que hice milagro? No, yo no hice milagro. El milagro hizo Jesucristo porque nosotros dijimos su nombre. Cuando lo llamaron a Cenedri le dijeron lo mismo. No, no, pero ustedes no pueden seguir haciendo milagritos en el nombre de Jesús. Está bien, está bien. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A quién obedecemos? ¿A ustedes, hombre? ¿O a nuestro Dios? Aleluya. Acuérdate siempre de eso. Cuando los hombres se empeñen en que tú hagas la voluntad de ellos, diles tú o di. Te dices a ti mismo, ¿a quién sirvo? ¿A Dios o a los hombres? Salieron de ahí airosos, porque el otro grupo, aleluya, los discípulos que se llevaban todos y se amaban los unos a los otros, se quedaron orando en lo que Pedro y Juan iban al Sanedrín. Lo sacaron porque oraron y el Señor se manifestó. Cuando llegaron a la casa, se extrañaron los otros discípulos que estuvieran ahí. Ahí miraron al Padre. A Jesucristo no miraron con los ojos corporales, sino con esa comunión que ya tenían con ese Dios grande y poderoso, y le dijeron, soberano Dios de cielos y tierras, tuyo es el cielo, tuyo es la tierra, tuyo son los peces, tuyo es el mar, de ti es todo. Comenzaron a alabarlo y adorarlo, ¿y qué pasó? Aleluya, que hubo otra unción del Espíritu Santo. Ya tenían el bautismo, pero ya tuvieron otra unción. ¿Y qué te dice eso a ti hoy, a mí? Que la unción del Espíritu Santo nunca termina. Que lo que necesita son corazones que sepan, aleluya, que esa unción va a salir de nosotros como ríos de agua viva. Que no hay pecado, ni hay problemas, aleluya, por grande que sea más grande que la unción del Espíritu Santo. Y entonces vamos a creer en ese Dios grande y poderoso. Vamos a estudiar los hechos de los apóstoles. Y usted va a decir, ven aquí, Señor. Ni Juan ni Pedro son más grandes que yo. Y tú no tienes carita. Tú lo que necesitas son corazones dispuestos. Aleluya. Y si fuiste muy pecador en la tierra, aleluya. Amén. Ya no te entristezcas más. Gózate. Porque los caritas del Señor son los pecadores arrepentidos. ¡Aleluya! Y eso lo tengo yo bien sabido. Porque no he visto ningún personaje en la Biblia. Y estaba todo el tiempo en el culto. Y ese hombre no hacía nada, nada más que orar. Y Jesucristo fue, lo abrazó y lo besó. Y le dijo, te amo. Los pecadores arrepentidos siempre han sido las caritas de nuestro Señor Jesucristo. Así que anímate. Y te usará el Señor mientras más te arrepientas, mientras más pecados hayas cometido y te has arrepentido, más vas a ser usado por el Señor. Aleluya. Ahora párense de ahí, santo. Oh Señor, no nos conformamos con lo de ayer. Lo de ayer ya es tan viejo. Aleluya. El martes hubo su unción grande, Jesucristo. Pero hoy queremos nosotros otra unción como la que recibieron ellos cuando Pedro y Juan llegaron allí después de haber ido al Sanedrín. Alza tus brazos, alza los que no se te van a despegar. Tócalo, 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 tócalo. Vas a recibir algo grande hoy. Oh, sí. Y dile, Padre Celestial, no me conformo con la unción de ayer. En el nombre de Jesús, ahora recibo a través del Espíritu Santo una unción fresca. La lengua de fuego está sobre mí. para ser tu testigo en la tierra. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Nos vas a usar como tú quieras, donde tú quieras y a la hora que te plazca. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Yo le digo a Jesucristo, Jesucristo, tú tienes muchas iglesias en el mundo, pero ninguna como la iglesia más que vencedora.